40 minutos, sí está con nosotros Sergio Mico, presidente de Amarillos por Chile. Sergio, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Nicolás, Matías, y una vez más, Consuelo.
Hola, buenos días.
El viernes, uno podría plantear, ya se había visto en una reunión previa con el ministro de Hacienda, pero el viernes ustedes tuvieron como una especie de bautismo de fuego en términos que fueron convocados junto con otros grupos políticos a la Moneda. ¿Qué significa eso desde la perspectiva de Amarillos por Chile en este difuso mundo en que está Demócrata, algunos otros exdemócratas cristianos, Amarillos, aquellos que representan lo que fue el mundo social cristiano en Chile?
Bueno, fuimos justamente con la senadora Rincón y con Carlos Maldonado, es decir, fue una reunión entre Amarillos, Demócratas y el presidente de la República y los ministros Jara, Elizalde y Marcel. Uh-huh. Y es una señal política muy poderosa en el sentido de que estamos actuando en conjunto con otro partido de centro hoy día que viene de la centroizquierda.
Bastante primo hermano.
Muy primo hermano. Debo confesar que los padres de la senadora Rincón con mi padre fueron candidatos a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción en el año 55. Así que una larga relación.
Hay una historia, pero, además.
No, sí,
pero
claro,
hoy, en el Chile, sí, no lo por fue supuesto, bien. Es más, no. Uno podría preguntarse por qué no están juntos, por qué no hacen un mismo partido.
Mira, por distintas razones, yo creo que hay ciertos estilos, caracteres, procedencias que son distintas. Nosotros en Amarillo hay gente que viene del humanismo laico, socialdemócrata, también gente del liberalismo social, pero Chile no, Matías, no va, aguanta más de 6 partidos políticos. Entonces nosotros apuntamos a una gran convergencia de 1 o 2 partidos. El siglo XX básicamente fue eso, Partido Socialista, Comunista, es evidente que hay 2 izquierdas, evidente que hay 2 derechas y puede haber 1 o 2 movimientos ligados al centro, centro-derecha, centro-izquierda. Entonces, Amarillo está en eso, y esto es un proceso, hay que conversar mucho, actuar en conjunto.
Pero hay una señal, el presidente no los invita junto con la oposición.
Así es.
Entonces, ¿dónde se ubican ustedes?
Bueno, escuché en esa reunión que Carlos Maldonado dice, nosotros no somos de gobierno y de oposición. Ahora ellos tienen que definir eso, nosotros sí somos de oposición.
Perdón, Nicolás, una cosa, comentario con Consuelo, pero el gobierno tampoco invitó a toda la oposición junta.
No, no,
a Chile Vamos.
No, no, por eso.
Después,
eso no.
Hoy Republicanos.
Sí, sí, de acuerdo.
O sea, está el animal de acuerdo, bien despostado.
Sí.
En general, pues.
No sé si
me gustó tu analogía, pero bueno, en fin. Consuelo, evitemos la analogía
carnívora.
Está muy dieciochera.
Sí, ya está en plan de 18, pero es importante considerar que hay gente vegetariana entre la audiencia.
Exactamente.
Pero igual existe el deporte que lo
parte de la quinoa.
Ya, pues, no perdamos el tiempo, señores. Sergio Mico, quisiera preguntarte un poco sobre tu mirada de los 50 años. Diste una entrevista en Mercurio el fin de semana hablando de qué tipo de actos se pudiese hacer, ya que los que ha impulsado el gobierno no han fructificado, ¿verdad? O alguna de las propuestas que hizo el presidente en su minuto estuvieron lejos de fructificar. Sin embargo, tampoco es que haya sido tan bien recibida la idea. Parece que hay que resignarse a pasar de largo, ¿verdad? En estos 50 años.
Bueno, a ver, el propio presidente en su momento dado hizo un llamado que lamentablemente tuvo caracteres también de emplazamiento. Hacer este acto, un acto republicano y sacar una declaración o un manifiesto o expresar este nunca más. Nosotros, y en esto nuevamente hablo, que hemos conversado largo con la senadora Rincón, en trabajar sobre la base 2, nunca más. Hay un nunca más a la violencia, nunca más a la intolerancia, a propósito del ex comandante Ricardo Martínez, nunca más involucrar a los militares en política, nunca más involucrar a la Contraloría General de la República, los tribunales de justicia, nunca más meternos en guerras que no son nuestras. y por otra parte nunca más a violaciones a los derechos humanos. Y con la senadora Rincón estamos convencidos que más del 80% del país, por dar una cifra, está de acuerdo en esto. No me fue bien, bueno, hablé de dos planos, una declaración de dos planas, quizás podemos salvar, Consuelo, una plana, pero también
como
otra,
las cosas como un párrafo,
claro, un párrafo claro. Podría ser, pero también podría ser algo que se hizo en el Uruguay, hay presidentes que dicen, sabes, nunca más.
Eso fue increíble, lo de claro, fue notable. Yo, aquí no puedes juntar a los presidentes, te quiero decir.
No,
¿a no puedes, no? No puede, me consta, no es que yo crea.
Ya.
No puedes juntar a los presidentes, a los cuatro presidentes.
Bueno, yo,
hoy,
le,
yo en también. En un programa periodístico.
Bueno, pero habría que hacer ese esfuerzo. Ahora me parece súper bueno. No, yo no creo, Consuelo, que haya que resignarse. Yo creo que sin ilusionarse no hay que perder la esperanza. La ilusión es una creencia vana. La esperanza es una espera activa de bienes futuros, en este caso que los chilenos expresemos una verdad común o por lo menos una apreciación de la historia, unas apreciaciones morales de la historia de estos dos nunca más, morales y políticas. Pero es espera activa y para eso hay que actuar y nosotros queremos insistir en este punto. Ahora, bueno, el pedir no hay engaño y... Y bueno, en este caso, en mantener la esperanza se justifica. Hay que romper este clima de polarización. O si no, este país no va a ser nunca desarrollado.
¿Pero cómo?
Conversando.
¿Pero cómo se hace eso? O sea,
conversando.
Pero somos, Matías lo comentaba hace un rato, somos testigos de cómo los intentos de conversación rápidamente fluyen hacia la lógica de eres negacionista o...
Claro.
Es muy complicado. O sea, pero la sociedad al final del día resuelve nuestros problemas, estas diferencias, o aprenden a vivir con ellas.
Yo creo que son dos posibilidades, cuando dos soluciones buenas, porque la pésima es seguir un poquito en lo que estamos, es decir, atrincherados más o menos las mismas posiciones del 11 de septiembre del 73. ¿Qué te iba a decir? A mí me parece muy importante, porque no hay que perder la esperanza, la capacidad de los chilenos y chilenas de ponernos de acuerdo. En el anteproyecto constitucional se pusieron de acuerdo personas que son comunistas y otras que son o fueron designadas por el Partido Republicano. Entonces, de que se puede, se puede. En Uruguay, que tiene una tradición democrática que no es mayor que la chilena, por el contrario, ya ellos tuvieron una democracia por menos tiempo que nosotros, ellos pudieron, ¿y por qué no en Chile? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, se pone siempre como ejemplo que la guerra civil seguimos discutiendo hasta hoy. Sí, es cierto que seguimos discutiendo hasta hoy, pero el almirante vencedor, cuando asume la presidencia, don Jorge Montt dicta una ley de amnistía, propone una ley de amnistía que era una ley de amnistía de los vencedores sobre los vencidos, y unas décadas, quinquenios después, tuvimos un presidente de Chile balmacedista. Entonces, ¿qué se puede? Se puede.
¿Y dónde ves tú el punto de fractura, el que no se está pudiendo, o tiene que ver sencillamente con la coyuntura de los 50 años y después se podrá retomar un camino? Porque muy recientemente tuvimos una muestra muy esperanzadora con los expertos.
Así es, po.
Fue muy, muy...
No, lo que decía recién, claro.
Claro, sí. Muy esperanzada. Es muy... no es que tenemos que retrotraernos al siglo XIX para ver las posibilidades de... ahora ya, y después del 18 de octubre, después de la... esa y hace mucho rato veníamos hablando que la polarización es más de la política que de la gente, en fin. Pero lo acabamos de ver. ¿Dónde ves la fractura?
Que se puede, se puede. La constitución del 25 con Crescente Rasseri fue y conversó y conversó contra la opinión de toda buena parte de la Iglesia Católica con don Arturo Alessandri, pactaron la separación de la Iglesia del Estado, y eso hay una bellísima reflexión de Gabriela Mistral sobre el liderazgo cuando deja de hablarle a su tribu. Y esa es la clave.
¿Qué punto?
Clave. Esa es la clave. Que lo dice Gabriela Mistral, pero en forma maravillosa. Y ese es el gran homenaje que le hace particularmente a don Crescente Rasseri. Y esa fue una buena decisión para la Iglesia Católica y buena decisión para el Estado de Chile. Y, bueno, entonces, lo que te quería decir es que no solamente que se puede, sino que, yo insisto, ¿cuánta gente en Chile, chilenos y chilenas, cuando mira ante el 73, no estaría dispuesta a firmar una carta de nunca más a la violencia? Nunca más a la violencia. Eso ya sería muy claro, importante, pero, perdona. Pero nunca más creer, perdona. Y el otro nunca más es violaciones a los derechos humanos, particularmente cuando son sistemáticas. ¿Dónde está el problema, te diría yo, en cuando empezamos a discutir si se justifica o no el golpe de Estado? ¿Ya? Y ahí está el problema hoy día. Yo creo, evidentemente, que nunca se justifica un golpe de Estado, pero hay gente que entiende que cuando entramos en el debate de las causas del golpe de Estado, nos estamos arriesgando a llegar a la justificación, y hay otros que lo justifican hasta el día de hoy. Y ahí propongo también una línea de conversación, don Patricio Elwin. Don Patricio Elwin en su libro demuestra todo el esfuerzo que se hicieron por el diálogo, y en la penúltima página él dice, bueno, pudimos haber hecho más, pero en este clima no pudimos. Don Patricio dijo que era inevitable el golpe de Estado, pero también cuenta en ese libro cómo pudimos haberlo evitado. Ya. Entonces, quiero seguir motivos de esperanza. El 18 de octubre, acá lo conversamos hace un año atrás, y el 12 de noviembre, creo fervientemente que estuvimos a punto de perder la democracia. Sí. Pero ¿qué hicimos los chilenos y chilenas? Nos pusimos de acuerdo el 15 de noviembre, y hubo un acuerdo que fue de un extremo a otro, donde el presidente Gabriel Boric consolidó el liderazgo que le llevó a la presidencia. Entonces fue un buen acuerdo para Chile, y también fue un buen acuerdo para los actores. Entonces, es cierto, yo entiendo que el Partido Republicano y parte de la derecha representa un electorado, bases sociales, culturales, que siguen justificando el golpe de Estado, Sergio, pero ellos pueden hacer algo distinto.
Sergio, son líderes. No estamos... Yo soy un gran defensor y creo que fue una salida magistral la del 15 de noviembre, pero el acuerdo del 15 de noviembre no lo estamos glorificando, y esto va a subir mucho la visión que uno tiene respecto de Gabriel Boric. Finalmente Boric suscribe el acuerdo, pero lo suscribe solo.
Así es.
Entonces, y en ese acuerdo no participa el Partido Comunista, no participa prácticamente ninguno de los parlamentarios del Frente Amplio, con una excepción, pero que se fue a la sala después de haberlo apoyado, salvo Gabriel Boric, que se queda la foto. Pero eso no es una señal también, porque finalmente ahí no se pusieron de acuerdo todos. Hubo alguien que estuvo dispuesto a correr un riesgo, otro que lo acompañó, y ninguno más.
Claro.
Entonces, de repente glorificamos con una forma de gran acuerdo, pero una parte importante no estuvo de acuerdo. Entonces, tal vez de repente aterrizar un poco las expectativas de conseguir acuerdos. Sí. Si tenemos un ejemplo en que ese minuto en que estaba en peligro la democracia, hubo una buena cantidad de gente que no estuvo dispuesta a subirse.
Bueno, porque creían que la alternativa era la acusación constitucional y provocar la salida del presidente Piñera. Y ahí también yo quiero destacar que el liderazgo de Sebastián Piñera, el presidente de la República, y de personas como Gonzalo Blumen, fueron decisivas. Mi punto ahí, Nicolás, es que yo les diría a la gente que se opuso a ese acuerdo, que estuvieron a punto de sacar una constitución que ellos querían, y que llegaron a la presidencia de la República, entre otras cosas, por la actitud del presidente Boric. Por lo tanto, entonces lo que te quiero señalar, para esa gente hay que decir que trae dividendos también políticos concurrir a acuerdo. Ahora, en mi última reflexión, bueno, ¿cuál es el problema que tenemos con la izquierda más dura? Que para ellos el golpe de Estado, y lo fue una derrota terrible para un proyecto que era emblemático a nivel mundial. Segundo, fue un golpe durísimo en violaciones a los derechos humanos. Y tercero, la evaluación que ellos hacen, que se terminó imponiendo una constitución y un modelo económico. Por lo tanto, no es raro que ellos se radicalicen mucho en una parte de la izquierda cuando piensa en el golpe de Estado. Pero, y con esto termino, pero bueno, el socialismo democrático, historiadores, académicos y finalmente los políticos de izquierda democrática hicieron una autocrítica, y también fue bueno para el país y para ellos.
¿Ves el mayor problema en torno a lo que estamos conversando en esa izquierda que vivió una gran derrota o un gran fracaso, como tú quieras verlo, o también en las posiciones más extremas en la derecha?
Me refería a la izquierda, pues, a esa izquierda dura que no concurrió al acuerdo el 15 de noviembre. Ahora, si yo miro para la derecha, ¿qué es lo que veo yo? Que en la polarización, bueno, si vamos a elevar a Salvador Allende a unos niveles casi místicos, bueno, eso, no, yo no soy allendista, y progresivamente uno empieza a ver en la encuesta que se va fortaleciendo la imagen del general Pinochet. Ahora, hay una derecha particularmente la de las generaciones superiores a los 60 años, que vivió la unidad popular y se polarizan inmediatamente, y ellos justifican esa parte de la derecha y de esta generación completamente el golpe. Pero nuevamente, Motivos de Esperanza y Javier Macaya y Francisco Chaguán y Gloria Hood, ¿por qué habrían ellos de asumir esta visión, digamos? Y de hecho, nuevamente, Javier Macaya, el senador, Chaguán, Francisco, contra sus bases políticas y electorales, mantuvieron el acuerdo de sacar adelante una nueva constitución. Y pudieron, y ahora ellos pueden coronar esto en sus carreras políticas, que yo espero que continúen con nada menos que haber sacado una nueva constitución. Yo creo que va a haber nueva constitución.
¿A quién no le interesa? ¿Ah? ¿A quién no le interesa la nueva constitución?
¿O a quién le conviene que no haya?
¿O a quién le conviene que no haya
una? Bueno, los que quieren mantener el conflicto, ¿no? Los que quieren mantener el conflicto, que sigamos discutiendo cuántos años más, 10 años más de la Constitución. De eso se trata. Yo les digo a la gente que por razones de mandar una señal de sanción a la política, políticos tales por cuales, que ahora siguen con sus problemas políticos, no con los problemas de la gente, si votan por el rechazo y se rechaza la Constitución, bueno, los señores políticos y políticas van a seguir discutiendo la Constitución, lo cual es un desastre. Una de las causas de la grandeza de Estados Unidos, que ha tenido una sola Constitución, promedio en América Latina, 11. Y por lo tanto, si no hay un pacto político, va a haber inversión en Chile. Van a haber políticas de largo plazo en materia de infraestructura, políticas estatales. No las van a ver.
¿Consuelo?
Sí, lo que pasa es que estaba pensando en toda esta percepción, o quizás es realidad, de que por un lado tienes una élite discutiendo ciertas cosas y por otro lado tienes las inundaciones. Pero también a veces pienso que si uno está siendo injusto con el mundo político, porque se puede caminar y mascar chicle, digamos.
Completamente, pero a ver, ambos temas, Consuelo, están relacionados, porque si no rompemos la polarización, es muy difícil que hayan acuerdos nacionales grandes, por ejemplo, para sacar la reforma de pensiones o para sacar la reforma en salud, porque cuando tú te metes en un ambiente polarizado, el criterio es súper sencillo: lo que le conviene al gobierno no le conviene a la oposición, y viceversa.
Exacto.
Entonces, claro, los políticos y políticas, si no logramos un acuerdo sustantivo, es muy difícil, a nivel de la constitución, de un marco del juego, es muy difícil que nos podamos poner de acuerdo en políticas que tienen que ser estructurales para recuperar el crecimiento económico, para sacar adelante las concesiones. Va a ser imposible, va a sacar adelante una política litigio consensuada. Entonces yo le diría a la ciudadanía que los dos temas están ligados. Hay que resolver el pacto político fundamental que se expresa en la Constitución para crear un marco que sea posible, donde sean posibles los grandes acuerdos.
Una cosa muy cortita, Sergio Mico, presidente de Amarillos. El presidente de la República, con su carácter que lo conocemos, que ha sido dialogante muchas veces, ¿está ayudando a generar este ambiente distinto, a tu juicio?
Es que sabes que el presidente de la República, que habló cuando inauguró la estatua de Patricio Elwin, solamente me puede llamar a Esperanza. Sí. Pero cuando le da un reconocimiento al juez
Garzón
en el extranjero, y yo pienso, ahí está actuando como jefe de Estado, eso no sirve. Entonces, lo que nosotros le hemos pedido al presidente es que se la juegue. Entre las lecciones del año 73 es que Salvador Allende no se atrevió a tomar una decisión que él sabía que iba a significar el quiebre de su gobierno. Yo creo que hoy día las circunstancias no son tan dramáticas, pero esa es la lección, y el presidente, aparte de ser jefe de gobierno, es jefe de Estado. Y yo creo que ahí hay dos almas dentro de la izquierda que presionan muy duramente al presidente, y el presidente de la República ha sido elegido por los chilenos y chilenas, por la mayoría en segunda vuelta, y es jefe de Estado.
¿Lo ves muy acorralado el presidente? Sus dos fuerzas que lo presionan fuertemente, como dijiste tú.
Así, acorralado, pero puede salir de ese corral, pues. Si tiene, perdona, tiene un mandato fijo, además. Esto no es un régimen parlamentario donde tú pierdes la mayoría en el Parlamento, y pierdes. El presidente tiene 2 años y medio todavía por delante.
Sergio Mico, presidente de Amarillos por Chile, un millón de gracias por estar
esta mañana conversando con
nosotros. Muchas gracias. Consuelo Badía, nos vemos mañana.
Chao, Consuelo, disfruta tu feriado londinense. Que te vaya muy bien. Chao.